Hola, hola, bienvenidos a Sin Anestesia. Les saluda Amparo García, en este espacio en el que cada semana abordaremos un tema distinto y lo trataremos duro y directo, porque las cosas merecen hablarse con la claridad requerida para hacer efecto en nuestra forma de vivir la vida. Comenzamos. Hola, hola, amigos. Saludándonos aquí en el episodio número 4 de Sin Anestesia. Muy contenta después de muchos meses de ausencia prolongada en virtud de muchísimo trabajo, gracias a Dios. Por aquí estamos retomando micrófonos. Muy contenta teniendo aquí como invitada a mi amiguísima Vianey Quiroga. Hola amiga, ¿cómo estás?
Hola Amparo, siempre un gusto y un placer acompañarte aquí en tu podcast.
Bueno, pues hoy vamos a tomar un tema... pues muy controversial, que se refiere a las segundas oportunidades. Y las segundas oportunidades tomadas en cuenta desde cualquier punto de vista, sea de pareja, de familia, de amigos, incluso segundas oportunidades hacia uno mismo. A ver, Vianey, ¿por qué rubro quieres empezar?
Mira, pues a lo mejor voy a sonar muy agresiva, pero segundas oportunidades, al menos yo en cuestión de pareja, no. Yo di como 50 oportunidades 14 años, en 14 años, entonces ahí sí, no.
¿A una sola persona o a varias?
A una sola.
A una sola, ok.
Entonces ahí sí.
Paso sin ver.
Sí, paso sin ver. Ya en mis terapias vi mis etapas de necesidad, mis etapas de carencia. Pues lo que yo a final de cuentas escribí en esta película de 14 años. Y como dicen, un guión mal escrito desde una necesidad personal. Entonces, ya en esta posición, después de terapia y de reencontrarme y de darme esta segunda oportunidad a mí misma, de conocerme, de adentrarme, de ver cuáles son mis necesidades reales, desde dónde las estoy pidiendo, ahora sé que lo que yo quiero en mi vida, ahora... Como está de moda, que escuchan lo último, no necesito un hombre para completarme. Y no es literal, no es de decir no necesito, sino no necesito desde la carencia. Decir necesito, estoy hablando desde la carencia emocional.
Bueno, no, sí, y sí puede ser textual. O sea, realmente no lo necesitas, pero sí lo quieres, ¿no? Sí, sí lo deseas.
Dadas las interpretaciones literales sí. Fuera, o sea, van a decir, ¿y cómo está la que decía que no necesita un hombre en su vida? No, lo deseo, lo anhelo, lo añoro, quiero. Y desde ese punto lo sueño ahora y lo quiero ahora en mi vida. Uh-huh. No desde esa necesidad. Entonces, una segunda oportunidad a esa persona que transitó en mi vida, que marcó mi vida de esos 14 años, no, los otros solamente que se divorcien cancelado en el nombre de Dios, ¿sabes? Porque están llevando una vida muy bien, incluso alguno que apareció por ahí que terminó siendo gay, pues está felizmente, menos una segunda oportunidad.
No, pues no, ni cómo, ¿no? Sí, siento que esa postura refiere obviamente a un saneamiento, ¿no? A una emoción ya trabajada, restaurada, y que te lleva a vivir la soledad, porque pues en sí cuando no tienes pareja estás sola, ¿no? Pero de esa soledad que se disfruta, ¿no? De decir, híjole, o sea, qué contenta y qué tranquila y qué en paz vivo, y estoy feliz, estoy contenta, y hago lo que me gusta, voy y vengo, a nadie le pido cuentas, nadie me pide cuentas, y estoy tranquila, ¿no? Y desde ese lugar decir, ah, pues sí, deseo tener una pareja, quiero tener alguien que me apapache, que me bese, que me abrace, claro que sí, pero no como dices, ¿no? Del decir, ah, es que lo necesito y sin eso no puedo vivir, ¿no? Sí puedes vivir sin eso, ¿no? Y desde ese punto lo puedes escoger de la forma más sabia, de la forma más sana y encontrarte a alguien que realmente comparta contigo su vida, ¿no? Tal cual. Que comparta tu vida, no que venga y te quite tu vida, no que venga y se posicione de tu presencia, de tu ser. Y eso para mí es lo más bonito, ¿no? De toda esta situación a veces, ¿no? De decir, sí quiero, pero no lo necesito. O sea, estoy bien así. Si llega, qué bueno. Si está, uy, pues súper, ¿no? Lo disfrutamos. Pero si no, no pasa nada, ¿no? Estamos contentas.
Así es. Así es. En ese plano de ser yo mi propia proveedora emocional, de ser mi no juez, sino simplemente yo, mi propia luz, ver dentro de mí lo que requiero para mi vida y seguirlo trabajando y seguir ocupando mi tiempo en las cosas que a mí me gustan. Y cuando llegue esa persona, simplemente compartir lo que siga haciendo, no dejar de hacer. Entonces, esa segunda oportunidad ha sido para mí, en esa búsqueda personal de lo que hice, ya no desde el castigo, no desde el juicio, qué pude hacer. Antes vivía de los hubiera, ahora digo, pues bueno, pasó, y aprendí a ver esos espejos de esas etapas de mi vida de 14 años, de esas segundas, terceras, cuartas oportunidades que di, que cómo estaba yo y cómo estaba ese reflejo en mi pareja en ese tiempo, cómo fue mi espejo en cada una de mis etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estoy en paz y ahí puedo decir, no, que le vaya bien, no sé cómo esté su vida, ni me interesa ahorita, deseo que le esté yendo muy bien. Y en segundas oportunidades en relación a amistades también, por ahí puedo decir, ha habido dos, tres que son importantes en mi vida y que sí dije, voy a aventar la primera palabra o el acercamiento para recuperarlas de alguna forma, amistades que valen la pena. En algún momento lo compartí en algún otro podcast de 25 o 30 que nos juntábamos, que en su momento pues ya lo vi, me convertí en dependiente también desde mi carencia emocional, en qué estaba conectando y qué estaba aceptando, qué juicios estaba yo aceptando en mi vida. Y de esta forma, en cuestión de amistades, sí he dado segundas oportunidades en personas que valen la pena quedarse en mi vida, gente que suma y que puedo comprender que un error lo comete cualquiera, un error, porque también durante todos esos 25 años de relación de amistad que tuve, pues di muchas oportunidades y también lo aprendí a ver. Que realmente pues, me volví dependiente de esa relación también. En un principio me dolió y me costó aceptarlo. Y ahora digo, pues que les vaya bien, que ya estén bien, yo ya solté. Y segundas oportunidades a las personas que valieron la pena que se quedaran en mi vida.
Bien. Bueno, yo de amistades puedo decir que sí he dado segundas oportunidades, como dices tú, a personas que yo he considerado valiosas y que digo vale la pena tenerlas y también igual como dices todos somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Y a veces actuamos pues cómo decirlo, como de manera inconsciente, relajada y no medimos a lo mejor las palabras, las acciones, pero sí he dado segundas oportunidades y esas segundas oportunidades han sido lo bueno para mí, que han sido positivas, ¿no? O sea, no me he ido con el chasco de decir, híjole, o sea, ¿pa' qué no? Ya ves lo que pasó, no. Resultó que no. No, he sido bendecida en ese sentido de decir, bueno, a las que he dado segundas oportunidades, realmente ha sido una buena opción. También puedo decir que, pues en un tiempito yo me alejé mucho de algunos amigos, que igual puedo decir que fue al revés. Aquí no me dieron la oportunidad a mí de regresar. Y para mí fue algo muy positivo, muy bonito para mí, el que me recibieran otra vez, ¿no? Como si no hubieran pasado tantos años de que no los vi. Entonces ahí digo, no, sí, qué bueno que dan segundas oportunidades, porque si no, no los tuviera ahorita, ¿no? Para mí eso sí es importante. Entonces sí creo en las segundas oportunidades, incluso creo en las segundas oportunidades en respecto a parejas. A diferencia de lo que tú manifestaste, yo siento que hay circunstancias, a lo mejor no precisamente todas las relaciones pudiesen decir, sí vale la pena dar una segunda oportunidad. Obviamente hay situaciones en las que no, pero yo considero que si es un amor que para ti ha sido importante, trascendente en tu vida, si puedes dar esa segunda oportunidad. Pero tiene que ver mucho el cómo terminó esa relación o el por qué, ¿no? En este caso, yo puedo citar una de mis relaciones y decir, a esa sí le daría una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque realmente no nos separamos por ninguna otra circunstancia más que la distancia. Y fue una decisión que yo tomé, ¿no? De que él tuvo un trabajo, pues, muy lejos de aquí. Y yo dije, no, o sea, pues, ¿para qué vamos a continuar una relación si él va a estar muy de lejos? Que sí me decían, no, pues, puedo venir cada tanto. Pero yo dije, ah, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, mejor terminamos y que Dios diga, ¿no? Pero realmente no puedo decir, ah, es que se portó mal conmigo, o me puso el cuerno, o me hizo esto, se portó mal conmigo, grosero, no sé. No puedo decir absolutamente nada negativo de la relación, excepto de que fue la distancia la que nos separó, ¿no? Y que al final la decisión la tomé yo, ¿no? De terminar la relación. A esa relación yo creo que sí le daría una oportunidad, definitivamente, porque pues todo fue bonito. Todo. No puedo decir una cosa que me haya dejado un mal recuerdo, un mal sabor de boca y sigue pendiente de mí, ¿no? Entonces digo, igual y vale la pena darle una segunda oportunidad en el caso de que se diera el hecho de que ya no hubiera tanta distancia, ¿no? Pero hay otras situaciones en otro tipo de relaciones que pues sí fueron, ahora sí que cosas más profundas, más delicadas, que hirieron, que lastimaron, que hicieron daño, y que la única forma en que yo consideraría una segunda oportunidad sería ver que hay un cambio de fondo en la persona, que haya trabajado en sí mismo, que sea consciente, que sea honesto, que se responsabilice de actos y de palabras que haya dicho y hecho, y si no es así, pues obviamente es la misma persona que se fue, y ahí sí, o sea, ni a patadas de mula, ¿no? no, porque yo siento que si regresas en esas circunstancias, cuando ha habido diferencias muy marcadas o situaciones tristes, feas, faltas de respeto, incluso pudiese ser infidelidades, también pudiese ser, y si regresan en el mismo punto en que se separaron, ahí no hay vuelta más que regresar a un círculo vicioso, y ahí no veo que sea algo pues bueno para uno como ser humano, ¿no? O sea, si sigues en lo mismo, regresas a lo mismo y estás con la misma persona, sin conciencia, sin responsabilidad afectiva, no, definitivamente ahí sí. O sea, me podrá decir mil veces que me ama y que me adora y que me extraña y que sufrió por mí y que le hago falta, pero ahora sí que aprendí que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y lo que quedan son los hechos. Y los hechos, o sea, te dicen más que las palabras, sin duda. Y si esos hechos no van acorde a lo que estás escuchando, aléjate. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
Fíjate, algo que comentábamos antes de entrar aquí al aire. Tú lo dices desde el punto de vista en que tú ya estás consciente y que puedes identificar si esta persona realmente hizo un cambio genuino, sí. Y que realmente está comprometida para mantener nuevamente una relación, empezarla de cero, no literal, sino empezarla a partir del punto en que digan, de aquí continuamos de nuevo, volvemos a caminar juntos de la mano, como esa persona que compartió en algún momento, en algún programa, que dijo que llevaba como 50,000 infidelidades perdonadas, sí. Y que aún así, o sea, le seguiría perdonando el resto de su vida, y la pregunta que le hicieron, o sea, ¿y por qué? Si te puso el cuerno 50,000 veces, se las va a volver a seguir poniendo, y la respuesta de esta persona es que si está conmigo es porque me ama y me quiere. Si regresa conmigo es porque me quiere y me ama. ¿Cuántas no estuvimos en esa situación? Yo fui una. De que de repente, ¿sabes qué? Tengo un proyecto y voy solo, terminamos, y a los meses regresaba y yo ahí estaba, y yo, o sea, para mí era mi sol, mi luna, mi planeta, o sea, era el cosmos entero, porque dije, o sea, regresó, y si regresó fue por algo.
Tú orbitabas nada más.
Yo sí, claro. Entonces, escuchando al ejemplo de esta chica, dije, ¿cuántas no hemos estado en ese punto? Tú lo planteas, sí. Desde el momento en que ya puedes tomar una decisión consciente y puedes decir, foco rojo, vamos a regresar a lo mismo, es mentira esto, no es real, es la misma persona la que está regresando, físicamente es la misma, emocionalmente es la misma, en cuestión de arrepentimiento y de una comunicación genuina de que esto va a ser real de aquí en adelante, y el compromiso real o verdadero.
Es que esa es la palabra clave, yo creo, el compromiso, porque igual, pues a lo mejor ya se puedo creer, ¿no? Que esas personas pudiesen estar arrepentidas, que hayan sufrido, que hayan llorado, X y Y, ¿no? Pero al momento en que les pones en la mesa honestidad, compromiso, y hablar de frente a las cosas, lo que es y cómo fue, y enfrentar las diferencias que tuvieron y no acceder a ello, o sea, es como te digo, sale sobrando las palabras. O sea, me podrá decir que lloró y que ¿cómo se dice? Que lloró a mares, ¿no? Y que se hundió en la miseria por mi ausencia, pero no. O sea, si no tiene la suficiente madurez emocional como para afrontar lo que de su boca salió, lo que de sus hechos, o sea, él desplegó, y asumir la responsabilidad de las consecuencias de esas palabras y esos actos, o sea, para mí es la misma persona, sí. Y no tiene sentido.
Fíjate que desde este lado, del lado opuesto tuyo, puedo decir cuando tienes claro cuáles son tus no negociables y cómo puedes negociarlos cuando vas a dar estás a punto de dar una nueva oportunidad. Uh-huh. Entonces, si tú tienes claro qué es lo que ya no quieres y los pones sobre la mesa, si esa persona realmente los acepta, tú puedes decir, ok, continuamos. Y hacer valer lo que realmente tú quieres y lo que realmente no quieres ya en tu vida.
Sí, hacer nuevos acuerdos, porque así al final es. De cuentas, digo, si vas a empezar una nueva relación, como dices, de cero, que sería un cero significativo, digámoslo, ¿no? O sea, sería como empezar una nueva relación, sí, una nueva relación con la misma persona, pero con una persona trabajada emocionalmente, ¿no? Consciente, responsable, no sé qué otro adjetivo darle, pero...
¿Y qué tan dispuesta está la otra persona en olvidar, en tolerar? Fíjate, yo me estaba acordando de una historia de familia, la esposa de uno de mis tíos, historia corta, ¿no? Se fue con otra persona, tuvo un hijo, se arrepintió, regresó, más bien quedó embarazada.
Ay, Dios.
De la otra persona. Mi tío salió tras ella, salió tras ella, ya no regresó. Él salió tras ella, la buscó, era su mundo, era su amor, no sé si enfermizo o no, o genuino o no, pero él fue por ella y ella aceptó regresar porque pues las condiciones en las que llegó en el otro lugar donde estaba con esa otra persona, regresaron y rehicieron su vida, y ese niño que nació fue parte de los hermanos, nunca fueron medios hermanos, nunca fueron nada, pues lo registró él como su hijo, después tuvieron el hijo de la reconciliación. Pero llevaron una vida bonita, pues, uh-huh. Después, o sea, fue ese realmente estar en ese perdón genuino.
Sí, es en la madurez, ¿no? En el entendimiento, en la comprensión, en el apoyo, en el ser transparentes. Y ahora sí que supongo que tu tía asumió sus responsabilidades y hizo lo necesario para que tu tío confiara de nueva cuenta en él. Porque, pues, el amor no basta, ¿no? O sea, eso es algo que también a mí me quedó bien claro, que a veces dicen, el amor lo puede todo. No, mentira, el amor no lo puede todo. No lo puede todo.
¿Qué tanto estás dispuesto? Uh-huh. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer ese borrón y cuenta nueva, a olvidar y a continuar tu vida junto con esa persona que amas, ¿no? Independientemente de los errores que haya cometido.
Exacto. Y aquí sí hubo una consecuencia bien grande, ¿no? Que fue un hijo, pero aún en situaciones en las que no hay físicamente un recuerdo tangible y tangente de que hubo otra relación, pues a veces las hay, ¿no? Obviamente en el transcurso de esa separación, a veces pues ambas partes, ¿no? Tienen relación con otra persona y demás, y yo siento que es una situación muy difícil de superar a veces, el hecho de que acepten, ¿no? Que independientemente de que, pues no estás conmigo, es muy fácil decir, no estás conmigo, no importa, no pasa nada. No, es difícil realmente que lo asuman y que lo procesen y acepten de decir, híjole, pues mi novio, mi novia, estuvo un año, dos años con otra persona, hizo su vida, o sea, como si yo no existiera, ¿no? Y tuvo una relación como la que tenía conmigo con otra persona, ¿no? Entonces, siento que sí, es muy fuerte y es una situación muy, muy de necesitar bastantes agallas y tener suficiente madurez para poder separar las cosas, ¿no? Y realmente decir, pues pese a, o sea, seguimos y no importa y lo hacemos a un lado y no pasa nada, porque sí es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ahora sí que traerlo a la realidad de la vida cotidiana, creo que sí es un reto muy, muy grande el decir, sé que estuvo con una, con dos, con tres personas pero no pasa nada, yo lo quiero, yo la quiero y lo superamos, ¿no? Y seguimos nuestra relación.
Así es. Y fíjate, en cuestión de amistades, estaba recordando una situación, digo, yo siempre fui la rescatadora de todo mundo, ¿no? Entonces, ya estoy aliviando ese síndrome, ¿verdad? Sí. El síndrome del rescatador. Yo había estado para todo el mundo y recuerdo que cuando yo caí en mi depresión, yo no lo contaba a nadie. Me acuerdo que lo publiqué en Facebook y me acuerdo que una de mis amigas me dijo, jamás pensé que te sintieras de esa forma. Tuve una emergencia quirúrgica, estuvieron haciendo por ahí, me donaron ahí unos masajes y no sé qué tanto para ajustar a saldar mi cirugía. Uh-huh. Y recuerdo una amiga que no se movió, o sea, dijo, no... Fui a verme al hospital y ella era una amiga muy cercana y me acuerdo que yo ahí tirada ya después de la cirugía me dijo, es que nunca pensé que, o sea, el dinero fue para ti y que lo fueras a ocupar para esto. O sea, si se pidió el apoyo era para lo que fuera, pero uh-huh. No le importó y no se movió, ni a su hermana, ni a él le dijo, no tenía ninguna obligación. Ajá. Pero éramos amigos muy cercanas.
Sí.
Y me acuerdo que un día tuvimos una reunión en casa de una amiga, y me acuerdo que se acercó y lloró y me dijo, siento que... Creo que fue Navidad, de esas veces que se ponen así como que, perdona lo que tengas que perdonar, sí. Es fin de año. Y me dijo, creo que te quedé a deber, y se agarró llorando, dijo, que sentí que te quedé a deber porque siempre has estado para mí, etcétera, etcétera, en todo momento, en todo lugar. Te quedé a deber y nunca le reclamé. Y cuando ella habló, dije, la verdad, sí me sentí mal que dijeras eso, que realmente no sentí tu apoyo. Pues no te reclamé porque no era tu obligación, pero como amigas que somos, etcétera, ¿no? Y yo sentí ese acercamiento de ella como algo muy genuino. Dije, bueno, de ella nació. Y fue esa segunda oportunidad de volver a confiar plenamente. Pero poco duró, porque nada más fue saldar las cuentas de Navidad.
y ya ahí después, sí fue borrón y cuenta nueva.
Borrón y cuenta nueva. Y después sucedió otra situación y se entraron en un juicio. Y aparte lo que yo posteé, que ya cuando yo necesitaba la ayuda, pues ya no servía, ¿no? Mm. Ya no era la salvadora de todo mundo. Y pues se alejaron. Y fue, te digo, fue el momento del choque y ya no hay esa segunda oportunidad ahí. Entonces son situaciones así, que han pasado en mi vida y he aprendido a manejarlas, las he llorado, sí, me las he terapiado, sí, los he visto en terapia, ver qué parte responsable tengo yo ahí, sí. Y si vale la pena regresar con esas personas. Simplemente ahorita en esta etapa de mi vida agradezco las lecciones aprendidas ahí y en esa introspección, o sea, haberme visto yo a mí, ¿no?
Sí, sabes que ahorita me hiciste recordar ahí una situación que yo tuve con una amiga hace muchos años, que tuvimos ahí diferencias porque yo entré a trabajar a donde ella trabajaba. Y al final hubo ahí una situación de celos profesionales, pudiéramos decirlo así, en la que pues se me atacó, ¿no? Directamente y sin escalas, como dicen. Y pues sí, yo me separé de esa persona y ella después de unos años me empezó a escribir y me mandaba solicitudes de amistad y yo la rechazaba, la ignoraba, pero hace como 2 años, yo creo 3 años, me la topé. Pues ya pasaron unos añitos, ¿verdad? y dije, bueno, también ya me encontré una etapa de mi vida ya obviamente ya trabajada emocionalmente, que yo dije, bueno, ¿por qué seguir peleada con ella? No voy a seguir peleada con ella. Dije, me está saludando bien, la voy a saludar bien. Se portó amable, fui recíproca con ella, me porté bien, me pidió mi número, se lo di, y eventualmente compartimos ahí mensajitos y saludos. Y me siento bien con eso. ¿Y a qué voy con esto? Que no necesariamente quiere decir, es una segunda oportunidad y vamos a ser las amigas que éramos antes. Pues no, a lo mejor no es las amigas que éramos antes, pero sí quitarte ese costalito, ¿no? De andar cargando una situación que ya... que ya pasó, que era cuando estábamos recién egresadas de la universidad, que no se compara más de 20 años después, ya somos unas mujeres hechas y derechas. Y dije, bueno, todo el mundo pues tiene su vida, ¿no? Tiene su tránsito en el mundo distinto, no sé, por lo que ella estaba transitando en ese momento, que la hizo actuar de esa manera. Así es como lo quiero ver. No quiero pensar que fue algo directa y exclusivamente hacia mí, o sea, una situación que la haya originado yo, precisamente, sino es una situación que ella vivió, ¿no? Y en ese sentido, yo decidí, pues, quitarme ya el ay, no le hablo, o si la veo, la ignoro, o me hago la loca. No, o sea, entonces, si la veo, la saludo. Soy amable, te digo, nos saludamos, si puedo servirle en algo lo voy a hacer, y yo sé que ella igual, obviamente pues digo, ya no hay la amistad que hubo en algunos años, pero prefiero tomarlo así, o sea, ligero, no segunda oportunidad, pero tampoco estar peleada, ¿no? Y estar así como haciendo corajes de okis y de gratis, no, ya no. Ya no.
Te cargas el karma, como dicen, ¿no?
Exacto, sí. No, mejor, o sea, pues te digo, pasarlo ya y decir, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Y si se está acercando a mí y, o sea, podemos tener otra vez el contacto, no como las amigas que éramos, pero sí una relación cordial, lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Incluso, creo que ha sido mi forma de manejar en todo sentido, ¿no? Laboral, amistoso y también de relaciones, el decir... O sea, por mi lado, yo estoy abierta a llevar una relación cordial, cualquiera que sea de los tres rubros que acabo de mencionar. Si la otra persona lo desaprovecha, o no le parece, o no le gusta, perfecto, es su decisión. Pero por mi parte, siempre he estado a la disposición de llevar una cordialidad. ¿A beneficio de qué? Pues de la paz de cada uno, sobre todo la mía. Eso es lo que a mí más me importa, ¿no? Si por mi paz, por mi tranquilidad, siento que es lo mejor, lo voy a hacer. Y ya si la otra persona no lo toma bien o no quiere ser recíproca en ese sentido, perfecto, está en su derecho, pero no va a tener ni mi odio, ni mi rencor, ni mi cómo decirlo, como si fuera a tener un trato hipócrita con él. No es hipócrita, lo trato con respeto, cordialidad, que es lo que me enseñaron en mi casa.
Como dicen los abogados, ¿es preferible un mal arreglo?
No, es preferible un buen acuerdo que un mal... ¿cómo se dice? O sea, no pelear, pues. Una mala pelea que un buen acuerdo. Es mejor un buen acuerdo que una mala pelea.
¿Un mal acuerdo? Que
no. No, un mal acuerdo. Ajá, sí, cierto.
Es preferible un mal acuerdo una pelea eterna,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto. Entonces, ándale, pues sí, a eso. Ese
es el chavo. Esa sí, es la idea.
Esa es la idea. No, como dice el Chespirito, ¿no?
El
Ese.
Chespirito y el chavo es el mismo, amiga, ¿eh?
Sí.
Ya
o,
sé.
O como dice la Chimol, ¿no? Como digo una cosa, digo otra.
Pero así dicen que tú y yo estamos locos, Lucas.
Sí, exacto.
Ay, así es. Bueno, pues a final de cuentas, todo esto viene de el trabajo que cada uno tenga personal. Algunos podemos decir, al fin y al cabo, que la vida se encargue de poner a la gente en su lugar.
Ah, eso que ni duda cabe, ¿eh? De eso yo soy muy, muy creyente, de que definitivamente la vida todo pues pone en su lugar.
Fíjate que,
todo.
Como dicen, depende cómo lo digas. Sin el afán de venganza, porque puedes decirlo desde el dolor, desde el coraje, desde la ira.
Yo lo digo desde la justicia, amiga.
¿Desde la qué?
Desde la justicia.
Desde la justicia. Ah, ya sé.
Desde la justicia. No lo digo con afán de daño. O sea, simplemente, o sea, es que es así, es karma. Das cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Te portas mal, vas a recibir de regreso lo que...
Pero lo que me refiero es desde dónde te nace decirlo. Porque ya ves cómo nos tocó en ese transitar entre las que estuvimos en nuestras terapias y en nuestros trabajos personales, cuando lo hablábamos y lo decíamos desde el dolor, desde la venganza, ¿no? O sea, que le vaya como le tenga que ir, y si te tiene que ir al infierno, que vaya y venga, ¿no? Y que se vuelva a regresar a donde fue. Y en este espacio es, pues, yo fluyo con la vida. Si necesitas de mi perdón para seguir avanzando, o sea, no tengo...
Ah, sí,
no,
perfecto.
No, sin problema, sigo avanzando. Y en cuestión de la familia, creo que la familia se maneja, bueno, desde mi punto de vista se maneja diferente. No puedo ser indiferente, porque pues sangre es sangre. La sangre pues siempre va a estar ahí. No quiere decir que ahora sí que de manera obligatoria tenga que frecuentarlos, verlos. Si cometieron atropellos a la familia, la cercana, simplemente pues es la familia. Si hablan, pues con respeto hablarles y pues que avance la vida, ¿no? Y algo que me ha enseñado Dios, la vida, el universo, es esperar, fluir con la vida, y no esperar que el momento en el que llegue el juicio de estas personas que obraron mal. La vida me los ha mostrado en su momento sin esperarlo, y a veces yo lo comento con mi mamá, le digo, o sea, no me alegra lo que les haya pasado, cómo partieron de este mundo. Simplemente digo, la vida es justa y Dios sabe en qué momento.
Sí, pues eso es lo que te decía. O sea, realmente yo lo digo desde lo justo, ¿no? O sea, no porque yo le desee nada mal a nadie, pero siento que así es. O sea, es lo que das y es lo que recibes. O sea, no hay vuelta, no hay vuelta. O sea, y quien diga lo contrario, o sea, ya lo quiero ver un día. Pórtate bien y vas a recibir cosas buenas, sí, sin duda.
A mí en ese sentido yo puedo decir, la vida me ha sorprendido de una manera que digo, híjole, Señor, te agradezco que me lo hagas saber, porque no estoy al pendiente de nada. Y digo, bueno, o sea, es lo que les tocaba y así pues es. Ni modo, la vida sigue, no me alegra, pero digo, la vida es justa y procuro transitar el camino de la vida con las demás personas, con los que me rodean, todos los seres vivos y en cualquier situación de la mejor manera, porque todo se paga, no con miedo, sino simplemente consciente.
Con respeto y conciencia.
Así, con respeto y conciencia, transitar de la mejor manera.
A ver, Viana, ¿y tú qué piensas de esa frase? Yo la escuchaba mucho, que dice que dar una segunda oportunidad a quien te disparó es darle una segunda bala porque no te mató.
Efectivamente. Efectivamente, y es lo que yo te mencionaba en un principio, o sea, depende tú por cuál es el motivo por qué le das esa segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad si lo estás viviendo desde la carencia, porque necesitas, porque dependes, porque tu vida no avanza, porque es tu ancla. ¿Desde qué punto de vista estás dando tú esa segunda oportunidad?
Bueno, sí, yo pienso también...
Sí, o sea, sí, si los das desde estos puntos que yo acabo de mencionar, le estás dando el cartucho completo para que...
Te estás poniendo en bandeja de plata, ¿no? Para que hagan contigo lo que quieran de nuevo. Pero bueno, también está la otra parte, como yo te decía, o sea, ¿a quién se la estás dando, no? Y a razón de qué, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, eso también creo que es muy... O sea, creo que esa frase sí tiene algo de cierto, pero dependiendo, obviamente... de qué fue lo que pasó en esa relación en ese momento, ¿no? Qué fue lo que te dañó, lo que te hizo, etcétera, ¿no? Pero yo siento que sí hay segundas oportunidades que son válidas y que son buenas y que pueden resultar en algo positivo para la vida. Eso sí. No necesariamente quiere decir que si le das una oportunidad a otra persona, no. Si no te hizo nada antes, no lo va a hacer después.
No, por eso creo. Depende y de qué tan dispuesta estés.
Sí.
Para tolerar, y desde qué
no,
punto.
No tolerar.
Por eso, amiga, por no eso. ¿Qué tanto están dispuestas a tolerar si es que dan esa segunda oportunidad? O sea, ¿qué van a tolerar?
Nada.
No das una segunda oportunidad. Entonces, nada. Es tu definitivo.
No, es que no. Si vas a regresar a una relación a tolerar, no regreses. No. Si vas a regresar a una relación a ser pareja, a ser equipo, hacer lo necesario para ser felices, sí, pero para tolerar y aguantar, no. Ahí sí no. Definitivamente no.
Sí, mira, yo ahorita desde todo lo que estuvimos comentando, yo puedo decir desde mi experiencia es trabajar en uno mismo para lo que tú vayas a negociar en tu vida, ya sea en cuestión de negocio, porque también hay segundas oportunidades de los negocios.
Sí.
En los trabajos igual. Lo que tú vayas a negociar en tu vida amorosa, tu vida en pareja, tu hobby, lo que tú quieras negociar en tu vida es trabajar tú que lo que tú vayas a negociar no vaya a ser desde una carencia, desde una
sí,
necesidad.
Sí, para llenar vacíos, ¿no?
Así
no,
es,
no,
desde
no,
una
no,
necesidad, no, desde un vacío, y que sea algo que te sume, que alimente y que siga avivando esa luz que llevas dentro, esa flama, ese
fuego. Que te incentive,
ese
fuego, que te apoye, que te eche porras, o sea, todo.
Así es, que sea ese que avive y que alimente ese fuego que vive dentro de ti. Porque pues, nadie, a final de cuentas nadie va a ver por ti, nadie, eres tu propia rescatadora. Yo aprendí a ser mi propia rescatadora. Yo veía a todo mundo allá afuera y yo me sentía viva rescatando a la gente, pero regresaba yo a mi centro y yo no existía.
¿Y ahora qué dices? Que se hundan en su miseria todos.
No llego a ese extremo, nada más me vuelvo a decir, ¿te acuerdas que lo comenté en un podcast? Que aprendí a empezar a decirme, ¿qué te importa? Porque yo veía que al de enfrente se le metían en la fila, pues el que se mete enfrente me importa a mí, porque me perjudica, porque me avienta más para atrás, ahí sí me peleo. Pero el que va atrás y que se le metió al de atrás, cállate,
es
viene
su bronca,
cállate, sí. O sea, cállate, es tu bronca, tú mira, lo que te afecta a ti es con lo que tú vas a lidiar. Lo que no, cada quien tiene su lección en su vida, cada quien tiene su aprendizaje, cada quien. Ahí están las amigas que vienen y te cuentan, volví, regresé, es la tercera oportunidad que doy. Estás sí. Tú del otro lado, yo no le puedo decir, o sea, qué pendeja, o sea, otra vez a lo mismo, vienen y me buscan a mí para un consejo y me lo cuentan. Yo soy escucha generosa, yo te escucho, qué es lo que quieres, por qué regresaste, puedo hacer preguntas.
Yo sí les pregunto, ¿quieres mi opinión?
¿Quieres
mi apoyo?
Yo simplemente pregunto, que ellas se suelten, que se ahoguen, que digan, que cuenten, si para ti está bien, tú estás feliz, estás contenta, yo no puedo meterme.
No, pero, o sea, yo sí pregunto, ¿qué quieres? ¿Mi opinión o mi apoyo? Y así me dicen mi apoyo, pues me cayó la boca, ¿verdad? Pero si me dicen mi opinión, pues aguantan y me escuchan.
Me desahogo. Sí, para mí es eso. Lo más importante es, empieza a ver por ti. Si vienes destruida de una relación, si caíste en lo más bajo, que si tienes que recolectar todos esos pedacitos, recoléctalos, ármate. Trabájate emocionalmente, tu terapia, y tener esa visión de lo que quieres, y nunca olvides en que eres el sol. Deja de ser ese planeta que gira alrededor del sol para obtener ese calor y esa luz.
Eres el sol de los cuales muchos se quieren poner tostaditos.
eres el sol, brillas con luz propia y tienes tu propio calor. El calor que todo mundo quiere acercarse contigo y quiere Exacto. tener. Entonces, el amor es cultivar ese amor propio, esa segunda oportunidad sí. que sea tu amor propio. Como yo lo puedo decir en mi caso, mi segunda oportunidad fue mi amor propio.
No, sí, y definitivamente concuerdo. El hecho de ver por ti después de una situación que fue triste, dolorosa y hasta devastadora, pudiera ser. El ver por ti, el cuidar por ti, el preocuparte por tu estar bien, es el primer paso para que todo lo demás, como dices, fluya y vaya por un camino mejor que el que estabas yendo, definitivamente. Y pues bueno, para concluir, pues bueno, ahora sí que como comentario final, podemos decir que, bueno, a mi punto de vista, las segundas oportunidades solamente creo que pudieran ser buenas, provechosas y benéficas para uno cuando se empiezan desde la honestidad, desde la comprensión, desde una enseñanza y de una madurez y una aceptación. Si no hay esos elementos, no va a funcionar, aunque des 20 oportunidades. Pues bueno, Vianey, agradecida de tu participación hoy, me encantó verte, volver a grabar. Nos despedimos de este episodio. Esto fue Sin Anestesia. Llegamos al final de este episodio de Sin Anestesia, agradeciendo su compañía y atención, deseando que cada uno de ustedes se lleve un aprendizaje positivo para ponerlo en práctica en este viaje llamado vida. Los espero la próxima semana para abordar otro tema sin anestesia.